nos vamos a meter en un tema de lleno y que nos interesa mucho, tiene que ver con la actividad del INADI. Y claro, cuando uno habla de INADI habla de cosas extremadamente sensibles, ¿no? Discriminación y situaciones que tienen que ver con la realidad cotidiana. Vamos a meternos en el tema, por eso vamos a hablar con Daniel Di Giuseppe, delegado en Mendoza del INADI, porque, bueno, el 28 de junio hay actividad especial. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bien, la verdad que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, que nos dé su tiempo a nosotros, principalmente a nuestra audiencia, ¿no? Mañana es el Día Internacional del Orgullo del Colectivo LGBTI, en una sociedad que recién está empezando a crecer para entender y a convivir armónicamente y respetuosamente en la diversidad, ¿no?
Exacto, sí. Mañana tenemos un día internacionalmente justamente para recordar ciertos eventos. Digo, aprovecho para contar un poco la historia, que es interesante, uh-huh. De dónde surge esta fecha. En 1969, en Nueva York, en Stonewall, que era un pub, que todavía sigue abierto, simbólicamente, digamos, un pub, un boliche gay, digamos, para que se entienda, que siempre sufría distintas razias policiales, redadas, bueno, ciertos allanamientos, etcétera, que era el típico de la persecución policial de los lugares gays, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y por supuesto en Argentina también, en Mendoza. Sí, era un fenómeno que se daba y se sigue dando en muchos lugares, desgraciadamente, de hasta la homosexualidad todavía prohibida en muchos países, en muchas legislaciones hasta contravencionales o penales. Y bueno, hubo una revuelta justamente este año, en el 69, en una de estas razias policiales, y bueno, a través de incidentes y bueno, por supuesto muchos heridos, detenidos, etcétera, es el primer momento, es el primer hecho histórico donde el movimiento de la diversidad sexual sí se planta frente a la opresión y frente en ese momento a la persecución estatal, y se plantea y dice: hasta acá nosotros llegamos en esta sumisión de la persecución. A partir de esta fecha muy simbólica, todos los años se comienza a hacer las marchas del orgullo. Bien. Y las famosas marchas que uno ve, los desfiles que se ven internacionalmente, en Mendoza también lo tenemos, se hacen en el mes de noviembre por cuestiones climáticas, no se hacen en Argentina en lo que es el invierno, sino que se hace más en otra fecha.
Bien.
Pero básicamente este es el origen de lo que son las marchas del orgullo, que a veces no se sabe bien, uno lo escucha, ¿por qué se marcha? ¿Por qué el orgullo gay? ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, justamente sirve, entendemos nosotros, contar, y por supuesto siempre agradeciendo este espacio que nos dan ustedes en Radio Nacional, para poder contar tal vez este surgimiento y que se entienda un poco más de dónde viene el orgullo gay. En este caso el orgullo LGTB, claro, referido a lesbianas, gays, bisexuales y trans.
Y hay una frase que lo deja palmario, ¿no? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Lo dijo Carlos Jáuregui, un histórico militante por la diversidad sexual en Argentina. Y lo saco de la gacetilla de ustedes, del INADI. Yo no lo sabía, pero me parece una buena síntesis, ¿no?
Sí. Esa frase la buscamos porque, insisto, uno, por supuesto, está, uno ve las redes, uno lee, uno habla con la gente, y a veces en parte de la sociedad choca un poco esto del orgullo, el por qué el orgullo gay, si también, bueno, el orgullo heterosexual, el orgullo, no sé si comparten a veces que está esa cuestión con el término. Bueno, entonces encontramos esa frase que nos parece bastante explícita y explicativa. Digo, difícilmente encontremos a alguien que pueda haber tenido algún tipo de problema por ser heterosexual, exacto, en un boliche o en un trabajo, sí, tal vez por otro tema, puede haber sido discriminado por su género, por tener una discapacidad, por lo que sea, pero tal vez no por su orientación sexual, una persona heterosexual. Entonces,
claro,
ahí es donde surge esta cuestión del orgullo y de la visibilización.
No sé si no sé si coincidís que porque se habla de elección sexual, y yo creo que no hay una elección, que uno siente algo y lo siente, no sabe ni por qué, ¿no? Y por eso creo que uno tiene que ser orgulloso de lo que siente, ¿no? Mientras sea cosas respetadas y respetándonos entre personas que pueden decidir y todo lo que ya sabemos, me parece que está bueno. Y está bueno esto que nos educan, porque si alguien no hay en una cierta norma o normalidad, entre comillas, tiene que sentir vergüenza. ¿Por qué, no?
Exacto, exacto. Mira, vos me abrís una puerta justo lo del tema de la elección. Muy interesante, esto lo trabajamos mucho, consideramos un término hasta a veces peligroso, ¿sí? Uh-huh. Hablar de elección sexual. Digo, posicionémonos no en gente adulta, orgullosa, sí, que marcha, sino posicionémonos en un adolescente gay que vive en el interior, sí, en lugares bastante difíciles, sí, que va a la escuela, que tiene una familia muy tal vez conservadora, exacto, que no maneja todos estos temas de la diversidad, y al tener el concepto este de elección sexual, muchas veces se termina culpando a ese chico, claro, por haber elegido su sexualidad, sí, y se lo culpa, ¿por qué elegís pertenecer, sí, a una orientación sexual distinta, entre comillas, distinta, ¿sí? ¿Por qué lo estás eligiendo? Empieza la cuestión de la culpa y hasta el propio chico, esto obviamente nosotros lo hablamos y lo vemos en el día a día, hasta lo piensa y dice, ¿por qué estoy eligiendo esto? Y hasta empieza la culpa hasta del propio chico, y eso deviene en graves problemas psicológicos para la propia persona y hasta familiares, porque el principal núcleo de discriminación de la diversidad sexual es justamente comienza en la propia familia, a diferencia de los otros tipos de discriminación. Por eso, para terminar el tema, digamos, sería, nosotros hablamos de orientación sexual, no de elección sexual, porque uno en realidad no elige que le guste, que no le guste, directamente te gusta y lo sentís.
Claro, claro.
Vos elegís el momento de expresarlo, cómo, de desarrollarlo, pero no elegís en sí el sentimiento.
Entiendo, porque no es una elección, es lo que sentís, y está bueno que uno pueda armonizar, incluso ahora hay una ley que protege la identidad de género, porque, y esto se da, ¿no? Qué sé yo, nacés en un cuerpo de varón, pero a lo mejor tenés una identidad femenina, y está bueno que se pueda eso consensuar, o digo, que pueda haber una armonía entre lo que vos querés y que pueda figurar en tu documento, y que si te sentís, te
exacto,
ves.
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, es una autopercepción, es una percepción, exacto, no es un querer, sino no es de la voluntad, sino que realmente son personas que se autoperciben, sí, de un género distinto al sexo de su nacimiento, a su sexo genital. Entonces, claro, tenemos una ley muy muy progresista, sí, muy importante en Argentina, que hasta se estudia en otras partes del mundo, que se está estudiando aplicarla también, que es la ley de identidad de género, que realmente es una gran herramienta que tiene este país, y que tenemos que también valorarlo, las distintas luchas que han dado las organizaciones en este país y los avances. Por supuesto, cuestan, uno ve, percibe a veces, cada vez menos si se quiere, pero sigue estando muy presente. Mucha gente que se resiste a estas leyes, por supuesto, claro, a lo que fue en su momento el matrimonio igualitario, que generó, exacto, mucha resistencia a la ley de identidad de género, pero bueno, estamos hablando dentro de un marco de derechos humanos y de ampliación de derechos que bajo ninguna circunstancia afectan a un tercero,
claro,
¿sí? No deja de ser la vida de una persona donde se le reconoce su identidad, se le da su partida de nacimiento, su DNI, pero en realidad no hay ningún tipo de afectación a tercero, entonces, claro, bueno, no, ahí entra la cuestión de,
claro,
de la empatía, ¿sí? De ponerse un segundo en el lugar del otro o de la otra y pensar qué difícil sería si de repente yo, Daniel, me autopercibiera con otro género, ¿sí?, distinto al mío, y que encuentro rechazo social, encuentro, claro, un estado no empático que me niega mi identidad, me niega un DNI. Qué difícil sería esa situación. Entonces, bueno, realmente, claro, ante un caso de discriminación, nosotros lo primero que proponemos es generar un ejercicio empático,
claro,
ponerse en el lugar del otro.
Está perfecto. Aparte que hay una realidad tangible, que porque no me gusta hablar de discapacidad, ¿no? Pero la incapacidad que tiene la sociedad, entre comillas, normal, para respetar que se puede vivir en la diversidad, en la diferencia, que actuar desde otro o sentir de otra manera no te posiciona, o sea, para sintetizarlo, no te hace buena o mala persona tu percepción sexual, digamos.
Exacto.
Es intrascendente y es íntimo, por otro lado, ¿no? Es una actividad privada.
Sí, 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 sí. Nosotros estamos trabajando, digamos, trabajamos un concepto que por fuera de lo que ya no hablamos más de mayorías y minorías dentro de la sociedad, o para no hablar, digamos, de un sector normal, si se quiere, y sectores distintos, aunque estén incluidos con sus derechos, pero distintos igual, en una minoría, sino que justamente lo que vos planteás, hablamos de sociedades diversas. Exacto. De la diversidad entendida no como una cuestión de diversidad sexual, estamos hablando de diversidad en todo sentido, exacto, cultural, religiosa, de distintas
política,
capacidades,
de todo.
De géneros, de orientaciones sexuales, por supuesto también, de identidad de género, políticas, diversidad en general, donde no podemos hablar de... Por supuesto que técnicamente sí, podemos, bueno, hay una mayoría de tal cuestión. Pero sí, más que nada, y solo trabajamos con medios, sí, y con comunicadores y comunicadoras, justamente el tema de empezar a hablar, sí, de sociedades diversas, donde yo no pertenezco a una mayoría por tener tal orientación o tal género, sino simplemente somos todas personas y con igualdad de derechos que vivimos en una sociedad diversa.
Claro.
Es un desafío, es difícil, entiendo, porque uno también tiene una construcción de cientos y miles de años con un lenguaje, y con esto, cuando hablamos también de lenguaje inclusivo, que esto también ha estado en los medios. Bien. En las últimas semanas, si se dice el todes con la E o no, uh-huh, no sé si lo han visto en algunos...
Sí.
En realidad nosotros el lenguaje inclusivo lo trabajamos muchísimo, justamente tiene que ver con esto, con avanzar más en lo conceptual, sí, en esto de hablar de sociedades diversas y no de mayoría, más que con modificar una letra o no una letra. A veces se ataca esto del lenguaje inclusivo, hemos visto muchos ataques. Bueno, nosotros es un tema que realmente lo trabajamos y estamos convencidos que es fundamental.
Sí, más nosotros que somos comunicadores, te imaginas, Daniel, que a eso le prestamos mucha atención. Yo creo que hay que ampliar el idioma para una realidad que es tangente. O sea, si no tendríamos que colegir que todas las personas son heterosexuales, ¿no? Y es una locura. Nunca existió eso, desde que el hombre es hombre, hubo diversidad sexual. Claro, la cuestión son las culturas que lo aceptan o no. Por eso hablo de una incapacidad a veces social de aceptarnos en la diversidad. Daniel, muchísimo gusto de hablar con vos. Hablamos con Daniel Di Giuseppe, es delegado en Mendoza del INADI. Quisiéramos volver a hablar, así que te llamamos en cualquier momento. ¿Te gustaría decir algo más?
No, simplemente agradecer a ustedes, como siempre, el espacio, porque la verdad que estos temas, sin el espacio en los medios de comunicación, sería imposible difundirlo, y que le llegan, y nosotros sabemos que llegan, porque después nos cuentan, justamente en esas casas, que a veces es más difícil entrar a hablar de estos temas, aunque no se quiera hablar del tema, la diversidad sexual está presente en esa casa. Claro. A veces poder aportar ahí un granito de arena en esa casa, que tal vez alguien la está pasando muy mal, y poderle dar una mano a esa persona.
Muchísimas gracias, Daniel Di Giuseppe, es delegado de Mendoza de INADI, y hablaba gentilmente con nosotros.